En la meditación anterior intentamos recrear un poco, es muy difícil o es imposible revivir todo tal cual como lo vio Jesús, pero recrear un poco el ambiente del cenáculo, donde Jesús, vos Señor, instituiste la Eucaristía, donde nos dejaste el mandamiento del amor, el mandamiento nuevo, donde nos dejaste ese mandamiento grabado con un ejemplo, no solamente con las palabras, donde también nos animaste, nos despertaste para mirar el cielo, para confiar en Dios Padre, para tener seguridad en Dios que salva. Y después de decir todo eso, después de ese momento tan importante, Jesús se va, porque también hay momentos dolorosos. En el cenáculo hay un momento muy duro que es cuando Judas se levanta, Jesús anuncia que va a haber un traidor, Judas se levanta y se va a buscar a esas personas con las que había hecho el arreglo, soldados, jefes, fariseos, junta a esa gente para decirle, bueno, Jesús se va a ir a Getsemaní, ahí va a estar rezando como hace habitualmente, así que vayan y lo van a poder arrestar, denme las 30 monedas de plata y ahí se los dejo. Jesús sabía todo eso y lo anuncia en el cenáculo. Entonces, hay que tener en cuenta que mientras Jesús daba esas últimas consignas, esos últimos mensajes, ese último testimonio de amor, por su corazón pasaba un momento de angustia muy duro. Y se levanta Jesús, se levantan todos del cenáculo, de la mesa donde habían comido, y se van para Getsemaní, que era un lugar donde iban habitualmente a rezar, un bosque donde había olivos, una montañita que estaba cerca de Jerusalén, y ahí les pide a los apóstoles que lo acompañen rezando, mientras él se retira un poco a hablar con Dios Padre. Esto también nos ayuda mucho a entender cómo sos vos, Jesús, qué grande es tu amor por nosotros, porque, claro, se dice fácil que Dios hizo hombre, dio la vida por nosotros, como hablábamos antes, ¿no? De la salvación. Pero a Jesús, perfecto Dios y perfecto hombre, le costó mucho ir a la cruz, le costó mucho sufrir. Como perfecto Dios, conocía lo que le iba a pasar. Sabía cuántas espinas se iban a clavar en su cabeza. Sabía cuántas puntas del flagelo, que sería un elemento de tortura, se iban a clavar en su carne, en su piel. Sabía cuántas veces lo iban a escupir, sabía cuántas veces lo iban a insultar, cuántas veces iba a caer, sabía cuánto le iba a doler el peso de la cruz en sus hombros. Todo eso lo sabía antes, porque era Dios, porque sos Dios. Y además, por ser hombre, de chiquito se habrá pinchado, se habrá agarrado un dedo con una herramienta en el taller de José, habrá llorado por alguna ofensa, por alguna desgracia que habrá visto. Y entonces sabía como hombre qué es el dolor. Y además, por supuesto, tenía en la cabeza y en el corazón el dolor tremendo de la traición de Judas, las negaciones de Pedro, tus pecados y los míos, por los cuales iba a dar la vida. O sea, ya no solo de los 12 apóstoles, sino también con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, también, como te conoce a vos y a mí, sabía perfectamente de nuestras traiciones, de nuestras miserias, de nuestras metidas de pata, de nuestros pecados, sabía todo. Pero es muy lindo, muy esperanzador, saber que conociendo todo eso, nuestros pecados, todas las miserias, y conociendo cuánto dolor le iba a implicar, a significar la pasión, Jesús quiere entregarse, quiere dar la vida. No va engañado Jesús a Getsemaní, no va engañado a la flagelación, no va engañado a la cruz, al Calvario. Va con libertad. ¿Y por qué le mueve a hacer las cosas con libertad? Porque nos quiere. Ya solo detenernos ahí nos daría para rezar toda la Semana Santa y pensar en nuestra vida, en tantas veces que tenemos trabajos, desafíos en la familia, en las relaciones con los demás, que nos cuestan, que no nos gustan, que no tenemos ganas, porque sabemos que implican esfuerzo, porque implican sacrificio, pero cuando le damos un toque de amor y decimos, la verdad es que no tengo ganas, pero quiero servir, y uno lo hace con libertad, ¿cómo cambia todo lo que nos toca hacer? Y otra vez, vamos a intentar meternos en las escenas como un personaje más, ahora sí ya en Getsemaní, después en la casa de Caifás, en la de Pilatos y después en el Gólgota. Será algo breve porque no nos da tampoco mucho tiempo y da toda la vida. Ojalá nos sirva, te pedimos Jesús que nos sirva este rato de oración, esta breve meditación, para después en la Semana Santa, estos días. Ya estamos en la Semana Santa, podamos meditar cada uno por su cuenta, leyendo quizás el Evangelio del día, o anticipándonos con la lectura de la Pasión, que la hemos leído el Domingo de Ramos, que es cuando empezó la Semana Santa, y la vamos a volver a escuchar o a leer el Viernes Santo. Que podamos hacer este ejercicio de mirarte a vos, mirar lo que te pasó a vos, Jesús, mirar después nuestra vida, comparar, sacar propósitos, consecuencias. Para que no nos quedemos como espectadores sin más, sino como un personaje más, como le gustaba decir a San José María. Y también me viene a la cabeza otra anécdota que quizá la has escuchado una vez. Un hombre que era un artista, que le regalaron un cuadro de la pasión de Cristo, un Cristo doloroso, en la pasión, con la corona de espinas, con el rostro ensangrentado, con un rostro cansado. Con tristeza, con lágrimas, un Cristo que realmente conmovía. Pero el cuadro era un cuadro valioso de un pintor de la escuela, supongamos que era de Velázquez, no sé la anécdota, no tengo tantos detalles, pero era un buen cuadro, que podría ser expuesto o vendido en un remate por bastantes miles de dólares, ¿no? Y como era artista, un buen artista, tenía amigos también artistas. Y los invita a su casa, miren lo que conseguí. Y lo pone al cuadro sobre un soporte, no recuerdo cómo se llaman ahora, donde se ponen los cuadros, atril. Y ahí estaba. Y los amigos lo ven. Y mira qué bueno, mira los trazos, mira los colores. Sí, efectivamente, este típico detalle de la escuela de Velázquez, ¿no? Asombrados, con comentarios, mira, así. Y se van los amigos y este hombre lo saca de ahí, lo pone sobre una mesa con mucho cuidado y aparece una hijita de ese artista, una niña de, no sé, unos 10 años, ve el cuadro, le da un beso, dice, pobre Jesús, pobrecito, y se va. Claro, este artista se conmovió, porque, claro, con sus amigos estaban pensando, sí, en lo artístico, ¿no? Y nos podría pasar lo mismo también en Semana Santa, de un modo muy piadoso, de ir a las ceremonias y pensar, me ayuda tanto ir a la parroquia de no sé dónde, o al monasterio de los monjes tal, que son súper piadosos y cantan con tanta fuerza y solemnidad y y cuidado la liturgia, y realmente agradecemos eso porque nos ayuda mucho una ceremonia bien celebrada, bien piadosa, nos ayuda a rezar, pero uno se podría quedar, ¿no? En lo artístico. Ah, y hay órgano. El viernes no, ahí no hay órgano, pero el domingo de resurrección, el aleluya de no sé quién, y uno emocionado, ¿no? Es verdad que ayuda. La idea de la música y los instrumentos es que ayuden a rezar. Pero no se podría quedar, lamentablemente, en lo exterior. Y lo que nos pide Jesús tal vez es que al escuchar esa música, que nos haga vibrar no los vidrios de la iglesia, sino las fibras más íntimas del corazón. Y podemos hacer un propósito. Y por eso, mirando un poco ahora, como te decía, saliendo del cenáculo, vamos a Getsemaní. ¿Qué pasó ahí? Jesús salió, fue como de costumbre al Monte de los Olivos, seguido de sus discípulos. Cuando llegaron les dijo, oren para no caer en la tentación. Y después se alejó de ellos, más o menos a la distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oraba, Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, esta pasión, lo que se me viene encima, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esto es muy lindo para aprender a rezar. Ese acto de abandono en Dios, también con una petición lícita, buena, mira, no quiero sufrir, Jesús. Nosotros le decimos a Jesús para que él hable a Dios Padre, ¿no? No quiero sufrir. Pero bueno, que no se haga mi voluntad, sino la de Dios Padre, que Él sabe más. Eso fue la oración de Jesús. Y Jesús sabía que la voluntad del Padre era tu salvación y la mía. Qué oración tan profunda y tan simple, ¿no? Señor, no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Dame fe para creerme que Dios sabe más. Y eso, claro, ahí uno puede pensar en, repito otra vez, cada uno en su propia vida, las circunstancias, una enfermedad, un problema económico, un problema personal, de angustia, lo que fuera, incertidumbres, que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y además, a la luz de lo que celebramos en la Semana Santa, que pasamos por el Viernes Santo, que es tremendo, pero después tenemos la resurrección. Es muy lindo, porque sabemos que Dios, efectivamente, de los grandes males siempre saca grandes, mucho mayores bienes. Pero, ¿qué pasa ahí en Getsemaní? Hay una cuestión impresionante, y es que Jesús está tan angustiado. Se muere, así lo describe San Marcos, se muere de tristeza, ¿eh? San Lucas dice que está preso de una angustia mortal. O sea, el corazón lo tiene tan comprimido del dolor que transpira sangre. Todavía no había recibido ningún daño físico, no se le habían clavado espinas en la cabeza, no había flagelado los verdugos, pero ya estaba el pobre. Pobre Jesús, destrozado en su corazón. El mundo es muy sensible a los dolores, a los males físicos, ¿no? Si tenés una pierna mal, vas con la silla de ruedas, con muletas, pase por acá. Pero ¿cuánto cuesta ver a veces los dolores del corazón? Y te pedimos, Jesús, que no seamos insensibles, que no ridiculicemos. Ah, deja de llorar, deja de quejarte. Qué caprichosa, qué caprichoso. No es cuestión de tampoco aceptar, ¿no?, que cada uno esté todo el tiempo ahí quejándose, pero hay gente que sufre mucho y no sabe explicar por qué. Y nos puede pasar a nosotros también. ¿Y cuál es el remedio para eso? Lo dice Jesús también, orar más intensamente. Eso es lo que hizo Jesús. Lo describe San Juan. Ante la prueba, ante la angustia, ante los dolores del corazón, las aflicciones, las contrariedades, las cruces, orar más intensamente. Qué buen mensaje y qué buen propósito quizás también para la Semana Santa y en el fondo para toda la vida. Jesús, ayúdame a tener un Getsemaní diario. Un poquito más leve, ¿no? No, la piedra de Getsemaní, una piedra durísima, estaba de rodillas Jesús. En muchas familias es común y es bueno eso, familias cristianas, tener un lugarcito para poder rezar, porque no siempre se puede ir a la parroquia, a una iglesia, pero tener una imagen de la Virgen, una velita, un recuerdo, un viaje que uno hizo a un santuario. ¿Cuánto nos ayuda a tener un ambiente? O la misma habitación, Jesús también dice eso. Cuando oren, enciérrense. Pero a rezar, no a encerrarse en uno mismo, ¿no? Llega Judas, le da un beso. Qué dolor para Jesús también esa traición, ¿no? Lo arrestan y lo llevan al pretorio de Pilato, a un lugar donde Jesús es procesado, es condenado, es coronado de espinas, es flagelado. Antes había pasado por la casa de Caifás, ahora pasamos rápido porque no nos da el tiempo, pero ahí en la casa de Caifás lo había negado Pedro 3 veces, cuando había dicho, no, yo nunca te voy a negar, Jesús. Y eso muestra la soberbia de Pedro, que no es una soberbia de fanfarrón, ah, yo me creo mil. No, no, es una falta de conocimiento del mismo. Él tiene la buena voluntad, Pedro, de no querer traicionar a Jesús, pero no conoce bien sus limitaciones. No se da cuenta de que es débil. Qué importante es, te pedimos, Jesús, aprender a ser sinceros con nosotros mismos. A darnos cuenta de que no podemos todo. Hay una oración tan linda de San Agustín. Jesús, o Señor, le dice, pedime lo que quieras. Y dame la fuerza para poder hacer lo que yo no pueda. Cuando no me salga, dame vos tu fuerza y ahí yo voy a poder. Te decía entonces que los llevan después a la casa de Pilato. Ahí, claro, San Lucas dice como muy escuetamente, después de darle un escarmiento, lo entregan, ¿no? Y ese escarmiento fue durísimo. Muchos condenados, como quizás has escuchado alguna vez, en la flagelación, que era una tortura muy pensada por los romanos, eran contados también las veces que le golpeaban, lo ponían sobre una columna peticita, bajita, entonces quedaba como agachado con la espalda bien estirada, y le tiraban ahí unas correas de cuero con unas puntas de plomo atadas al final, cada punta de plomo con filos que desgarraban la piel y la carne, y a veces quebraban los huesos. Y a veces mataban al condenado antes de llevarlo a la cruz, porque era tan doloroso. Claro, si Getsemaní representa como el dolor interior, la angustia, los dolores morales, la casa de Pilato es como símbolo de la humillación física más tremenda. Y eso también nos puede servir para aprender a no quejarnos. Cuando a veces surge algo que nos hace doler, esa palabra mágica que usamos tantas veces, ofrecer. ¿Ofrecer qué es? Es transformar un dolor en un regalo para Dios. No me gusta, Jesús, el dolor, el sufrimiento, pero lo quiero regalar para ser solidario con los que sufren de verdad. Pensemos ahora los que están en guerra, ¿no? El dolor tremendo, la tragedia terrible de la guerra en Ucrania. Tantas muertes inocentes, injustas, por la locura de un hombre que, si fuera humilde, si tuviera el corazón más dispuesto a llenarse de Dios, no es que uno quiera juzgar, pero es una realidad, es diabólica, ¿eh?, la guerra. Jesús, que no me pase lo de Pilato, que tenga el corazón duro. Tampoco me deje, Señor, que dude de tu realeza, porque quedó tan destrozado Jesús que le preguntó, ¿vos sos rey? Hay gente que se burla de los que sirven, de los que quieren justamente ser como Jesús. Hoy en día está muy desprestigiado el servicio, el darse a los demás. Y lamentablemente hay un gran ataque. Todo es puesto en duda, como si fuera una ridiculez. La misma maternidad. Y presentan como el ideal de vida de un ser humano, el éxito, el placer, ningún dolor. ¿Cómo vas a sufrir de loco? Claro, nadie quiere sufrir. No fue masoquista Jesús, pero quiso dar su vida. Y por eso, y volvemos a la primera meditación, si se nos presentan oportunidades de servir concretas, qué alegría, ¿no? No por amor al sufrimiento, sino por amor a los demás. Como una madre que se desvive por sus hijos, un padre que se desvive por sus hijos, y por su esposa y por su familia, y un maestro por sus alumnos. Cuesta mucho enseñar. Es heroico a veces. ¿Y cuánto amor? Si no fuera por amor, no habría maestros, no habría profesores, ni habría policías, bomberos y tantas profesiones. El rubro de la salud, ¿no? Personal sanitario, desde una nutricionista hasta un médico, una médica, enfermeros, enfermeras, anestesistas, camilleros. Cuesta mucho. ¿Cuánto vale cuando hay amor? Y llega Jesús al Gólgota, destrozado, con lo último que le quedaba de fuerzas. Y es también importante poder ir nosotros con Jesús. Esa estación del Vía Crucis, ¿no? Jesús carga con la cruz. Y en ese camino, ese Vía Crucis que también podemos rezar el Viernes Santo y es una tradición muy linda, repasar los encuentros que hay en el camino a la cruz. Ahí está Simón de Cirene, que lo ayuda, y Jesús, te queremos ayudar también nosotros. Están las santas mujeres que lo consuelan, la Verónica, que le presta una tela, una toalla, una sábana, sí, un pedazo de tela para poder secar y refrescar un poco el rostro de Jesús. Y está María. María, que simplemente dice el Evangelio, estaba. María estaba. Qué lindo verbo, ¿no? Estar. Gracias por estar. El otro día me regalaron unos chocolates, unos alfajores, unos amigos. Eran muy ricos los alfajores, por cierto. Paraguayos, alfajores paraguayos, los recomiendo. No vea la marca para este típico, pero. Y había un cartoncito atrás que decía: gracias por estar. Gracias por estar. En el fondo, gracias a Jesús, ¿no? Que está. Y gracias a María. María estaba. Qué bueno eso. ¿Cuánto agradecemos que alguien esté? Cuando uno necesita una palabra, una ayuda, un consejo, estar. María estaba. Lloraba, no podía hacer otra cosa. Pero estaba, acompañaba. A veces nos pasa que no queremos estar, o que estamos pero no estamos. ¿Viste cuando estamos con el celular? Es muy duro eso. Estás pero no estás. Estás en cada uno en su mundo. ¿Vos te imaginás un cuadro de la pasión a Cristo en la cruz y María con el celular abajo, abajo de la cruz. Sería ridículo. Es comprensible, a mí también me pasa, ¿eh? A todos nos pasa que estamos a veces con el celular, pero puede ser un buen punto de lucha. ¿Qué alegría sería para el mundo entero si en esta Semana Santa cada ser humano, porque no sé si hay alguien que no tenga celular hoy en día, los niños quizás, mucha gente pobre que no tiene, pero está muy difundido? ¿Qué alegría para el mundo, qué bien para el mundo, para la humanidad entera, si pudiéramos apagar un poquito más el celular para mirar a Jesús y para mirar a los demás? Fíjate diciendo qué simple, ¿no? Pero cuánto bien y qué bueno como tarea, como propósito, que hay que lucharlo para la Semana Santa, porque uno dice qué tontera, pero en el fondo ese gesto encierra mucho. Implica mirar al cielo o mirar a Dios, no mirarse uno mismo, no ser egoísta. Implica mirar alrededor, a los que tenemos al lado, como Jesús que dio la vida por los demás. Fíjate cuánto uno aprende con María. María estaba, lloraba, sufría, pero estaba. Y eso para Jesús supuso un alivio tremendo. Por eso, qué buena Semana Santa es la que se vive mirando a María y aprendiendo de ella.